Estamos en comunicación con el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Graubat. Muy buenos días, ministro. Paula y María Esther lo saludan.
¿Qué tal, Paula? Un gusto. Buen día.
Muy buenos días. Bueno, ministro, vamos a empezar preguntándole por las actividades que comienzan mañana. Tenemos entendido que hay alrededor de 230, 235 escuelas que mañana comiencen a recibir estudiantes. ¿Quiénes son los que van a comenzar con esta actividad y qué tipo de actividades comienzan mañana en las escuelas?
Bueno, mañana en las 232 escuelas que hemos seleccionado de acuerdo a su realidad educativa y social, se va a iniciar este programa Acompañar, que es un programa que se realiza con el Ministerio de Educación de la Nación, impulsado por ellos y con las provincias, para revincular estudiantes de primaria, de secundaria, que durante el año 2020, por distintas causas, hayan tenido procesos de desvinculación o de muy baja frecuencia y que necesitan un proceso de contacto con los docentes, iniciar actividades, algunas actividades de tipo cultural, algunas recreativas y algunas formativas, que son imprescindibles para que recuperen ritmo y reincorporarse a la vida en el estudio, en la escuela. Así que eso se inicia mañana. Hoy, 2 de febrero, esa actividad se inicia en Villa María y va a contar con la presencia del ministro de Educación de la Nación. Así que, bueno, le vamos a dar la bienvenida al ministro y ya arrancamos hoy mismo, Hoy mismo y mañana con la totalidad.
Ministro, María Esther, lo saluda, buen día. Quería saber qué relevamiento tienen de las escuelas, si está garantizado en todas esa situación de infraestructura necesaria, como por ejemplo, ventanas en condiciones, aperturas, si se ha hecho un relevamiento y en qué situación están las escuelas en toda la provincia.
Mire, la provincia de Córdoba tiene hace años, y con ustedes he dialogado muchas veces, sobre el sistema de atención a las escuelas en lo que hace infraestructura que tiene la provincia. En el interior, a través del FODENET, que son fondos provinciales, que vía convenio transferimos a los municipios y comunas para que estos, que están cerquita de las escuelas, puedan atender el mantenimiento, no la obra grande de una escuela, pero sí lo que hace el mantenimiento. Con lo cual, el correcto y eficiente trabajo de la inmensa mayoría de los intendentes y en esto de todos los colores políticos, lo destaco como una gestualidad de los responsables de política pública en Córdoba, que yo le diría que de todo color político nos han ayudado y colaboran con las escuelas. Así que en general las escuelas están en condiciones. Por supuesto que cada municipio ha ido relevando necesidades puntuales, que las hay, son instituciones muy grandes en general, que tienen diferencias además en los edificios, constructivas de años, entonces se está trabajando en eso. Y en Córdoba Capital ya estamos trabajando, por supuesto que tenemos un relevamiento, siempre pueden aparecer cosas nuevas. Hace unos días en el sur de la provincia un tornado y le voló los techos a una escuela. Bueno, no la teníamos relevada. Bueno, a partir que se volaron los techos, estamos ya trabajando para poder repararla.
¿Y en Capital, acá en la ciudad?
En la ciudad también. Ya están trabajando. Empezamos en el mes de diciembre en algunos casos, en pleno enero en otras. Hay de distintas relevancias. Si alguien dice, en mi escuela no hay condiciones porque todavía no han cortado el pasto, yo le digo, sí.
Claro.
Pero el pasto se corta en un día.
Claro.
Eso lo vamos a hacer de
las ventanas,
más adelante.
La aireación y demás.
Otra cosa, ministro. Nosotros nos estamos dedicando ahora a esas obras que llevan varios días, que son los sanitarios en primer lugar, los tanques de agua en segundo lugar. En general las escuelas tienen ventilación, pero bueno, eso, si alguna falta, se va a intervenir sobre eso, que son las cuestiones esenciales para el tema del COVID. y la adquisición de elementos de higiene ya la estamos licitando, pueden entrarse a las páginas oficiales de fecha la subasta, así que vamos a proveerle a las escuelas de ese tipo de elementos también. Disculpe.
¿La presencialidad va a ser sobre todas las asignaturas, todas las materias o solo algunas?
No. Vamos a tratar que todas las materias tengan momentos de presencialidad. Por supuesto que en función de lo que hemos acordado en el Consejo Federal con el Ministerio de Educación de Nación, hay contenidos priorizados que son relevantes a los efectos de la continuidad académica y del desempeño de los estudiantes en su vida social. Entonces van a tener una priorización, pero todas van a tener momentos de presencialidad y momentos de un trabajo remoto que, bueno, lo estamos organizando. Además va a depender también de cada escuela, de los maestros, de los profesores, cómo hacen su propio plan de enseñanza. Esto siempre es así, cada docente va planificando en un marco institucional que lo coordina, que lo hacen los directores y vicedirectores de las escuelas, pero todos van a tener ese momento y vamos a también tener contenidos priorizados, esenciales, para poner énfasis en ese plano.
Ministro, va a ser una semana presencial y una semana remota, y en ese caso la actividad remota va a ser guiada por los mismos docentes que van a llevar adelante la actividad presencial.
Sí, para eso estamos organizando también que preferentemente en la jornada laboral de los docentes tengan un tiempo para poder generar procesos de tutoría y acompañamiento a los estudiantes que van teniendo educación remota. En esto, digamos, no hay plan perfecto, porque el plan perfecto va a ir dándose de acuerdo a las experiencias que van a ir viviendo en el trato y en el abordaje que haga cada escuela, cada grupo de docentes con cada grupo de familias. Lo quiero aclarar porque muchos, no es porque ustedes lo digan, ¿no? Pero digo, en el imaginario hay como que nosotros decimos es de tal forma y de tal forma. Mire, es como decirle todos los maestros enseñan del mismo modo. No es así. Hay maestros que adoptan una estrategia pedagógica, otros otra, tienen distintos enfoques didácticos, distintas experiencias que hacen a la forma en que da clase, pero bueno, vamos a intentar de que preferentemente el docente haga el acompañamiento dentro de su jornada habitual. Luego podrá haber excepciones porque lo decide la escuela, porque lo deciden los propios docentes, porque hay un acuerdo con la comunidad. En ese plano, bueno, bienvenido todo lo que mejore la propuesta. Pero estamos pensando en una organización que deje un tiempo para poder hacer ese acompañamiento aprovechando la conectividad que tienen las escuelas, el equipamiento que tienen las escuelas, que puedan tener vínculo con los estudiantes.
Le repregunto entonces, esta modalidad de una semana presencial y una semana remota, ¿es un criterio que se va a bajar a todas las escuelas o que va a depender de cada escuela?
Ese es el promedio.
Bien.
Con el conocimiento del sistema, el promedio que va a tener que trabajar de ese modo. Luego tenemos excepciones. Si la escuela es demasiado grande en la cantidad de alumnos, tiene un edificio que no se le puede hacer muchas modificaciones por distintas razones, desde que son monumentos históricos una, a que no tienen el dispositivo de tierras, de lugares, ya son escuelas de hace 50, 70 años y ya no tienen lugar de expansión, y que tiene una característica de crecimiento, o que tienen jornadas entre áulicas y de taller. Entonces, en esos casos, podríamos estar pensando, como bien dijo el ministro Trotta, que al menos 3 días de la semana tengan presencialidad. No lo hemos definido todavía porque el ajuste de esa realidad la van a hacer los equipos directivos. Nosotros los vamos a acompañar, pero los que conocen la realidad de su escuela son los equipos directivos. Y hay escuelas de muy baja matrícula y suficiente espacio físico donde a lo mejor podamos tener clases más de un 50% de presencialidad. llegando incluso al 100% de presencialidad, como pueden ser algunas escuelas rurales. Así que lo de la alternancia va a ser lo que va a dominar mayoritariamente el sistema. Pero luego va a haber excepciones en más y en menos.
Uh-huh. Ministro, le pregunto puntualmente por la escuela secundaria. En la escuela primaria suele haber un docente a cargo de cada curso, pero en la escuela secundaria los estudiantes tienen 12, 13 materias, tienen muchos docentes, y a su vez esos docentes en general son docentes de varias escuelas. Se da mucho los docentes le dicen docente taxi, pero el pluriempleo, digamos. ¿Cómo se van a organizar para poder conservar estas burbujas? Si un docente tiene a cargo muchos cursos y muchas escuelas en la semana.
Sí, me disculpo, una corrección técnica, sí. No es pluriempleo. No, porque en la docencia existe la acumulación de horas cátedra.
Está bien.
Que puede ser en un establecimiento, y nosotros tenemos la inmensa mayoría de los docentes de secundario en hasta dos establecimientos. Y hay algunos que son materias de pocas horas, que no pueden reunir la totalidad de horas en un establecimiento, tienen la misma materia, o sea, no cambia el tipo de trabajo, pueden acumular hasta 30 horas, y para eso sí tienen tres escuelas y alguno puede llegar a tener cuatro. Córdoba tiene una diferencia, dado que ustedes son Radio Nacional y tienen una cadena privilegiada de información, Córdoba es una de las pocas que tiene un límite de acumulación de horas, que son hasta 30 horas. Por lo tanto, también vamos a conversar la posibilidad de concentración horaria en una o dos escuelas para los que tienen mayor cantidad de escuelas. Esto lo tenemos que conversar con la Unión de Educadores. También tenemos, a diferencia de otras provincias, que vamos a poder ir agrupando por áreas de conocimiento, entonces favorecer un trabajo interdisciplinario. Esto lo vamos a estar trabajando con los equipos directivos y los docentes. Hay materias que van a tener su propia estructura, anticipo, lengua y matemática, inglés, seguramente tienen su propia estructura, pero después tenemos campos como las ciencias sociales o las ciencias naturales que nos podemos dar otra estrategia. Así que estamos en esa labor que no es nueva para Córdoba. Nosotros tenemos más de 200 escuelas en un proceso que se conoce como nuevo régimen académico, donde estamos ya, antes de la pandemia, trabajando con estas lógicas. Así que tenemos alguna experiencia, lo mismo pasa con las escuelas PROA, lo mismo pasa con los PIT, que atienden a los chicos que habían abandonado la escuela y tienen entre 14 y 17 años. O sea que tenemos alguna experiencia como para poder compartirla con otras escuelas y mejorar la organización y evitar la dispersión. Hay provincias que los docentes tienen hasta 70 o 100 horas. Ahí me parece a mí que las dificultades van a ser mucho más grandes que los que tenemos hasta 30 horas. Pero es un tema que, correctamente planteado como ustedes, un desafío, pero estamos viendo cómo logramos concentrar en la mayor medida posible.
Ministro, hace un par de semanas anunciaron la incorporación a las escuelas de 50.000 notebooks. ¿Para qué se van a destinar estos aparatos y si está garantizada la conectividad?
El 100% de las escuelas de Córdoba tienen conectividad. Si aparece alguna que no la tiene, nos tiene que avisar pronto, porque puede ocurrir en más de 4.000 establecimientos educativos que alguna no lo tenga. O puede ocurrir que alguna diga yo no tengo, pero en realidad en el edificio donde funciona no la tiene la escuela de adultos, pero la tiene la escuela de la escuela primaria, y lo que tienen que hacer es compartir. Primero decía, no sé si alcanzaron a escuchar lo de la conectividad.
Sí. Eso sí que está garantizada, pero que en algún caso, si no la hay, la tienen que informar al ministerio para corregir.
Lógico. ¿Mm? A ver, un sistema de más de 4.000 establecimientos siempre puede haber alguna circunstancia. Ahora, si una o 10 escuelas no la tienen, nos avisan y nosotros nos ocupamos de que las reciban porque tenemos las herramientas para brindarle la conectividad. Y en lo que hace a las computadoras, no llegan fácilmente porque hay todo un tema con la importación y con la llegada de, de notebook, pero lo estamos resolviendo. Bueno, esas computadoras van a las escuelas, Córdoba no distribuye a los alumnos, esa fue y es un plan que ha comprometido la nación. Entonces nosotros lo que hacemos es complementar esta cosa, esta buena política de la nación, fortaleciendo las instituciones con equipamiento. Luego, las escuelas que ya tienen detectado qué joven o qué niño no tiene conectividad y con orden de prioridades, va a ir prestándole esas computadoras para que puedan tener conectividad cuando les toca el periodo de la educación remota. Quiero decir que las computadoras que estamos adquiriendo lo hacemos con la adquisición también de un módem, porque a veces los chicos no tienen conectividad en la casa o en la zona donde viven, y con el módem van a poder tener conectividad. Así que a medida que vayan llegando, van a ir destinadas a las instituciones que albergan a la población más vulnerable como primera instancia. Y luego iremos con las otras.
Ministro, entonces entiendo que las computadoras van a estar designadas a las escuelas, pero que la escuela va a poder prestar o facilitar esa computadora a los de estudiantes que no tengan en su casa equipamiento.
Sí, ya lo hicimos en el 2020. Hemos prestado miles de computadoras para los chicos, incluso a docentes, y los docentes van a poder utilizar para hacer tutoría o enviar trabajo a los en educación remota, la conectividad de la escuela y también el equipamiento que tenga la escuela, porque lo que estamos tratando es que preferentemente esta atención a los chicos que en la alternancia les toca estar en su casa, en su domicilio, el docente se pueda contactar dentro del horario habitual de trabajo de los docentes.
Claro. Le pregunto concretamente, según los datos
es
que...
Es complejo,
Sí, perdone. Sí,
Esto es muy artesanal, porque ustedes conocen la provincia y uno dice este parámetro general y luego tenemos tantas realidades como escuelas. Pero bueno,
exactamente.
Confiamos en que la
tantas realidades como familias
lo van a hacer.
¿Cómo? Tantas realidades como familias también.
Y también como familias, claro, claro. Todos modos, los docentes, por lo menos en Córdoba, siempre han demostrado compromiso, profesionalidad y saber hacer. Y cuando no saben hacer, porque no hace falta que todo el mundo sepa todo, tener la actitud de pedir colaboración, y nosotros tenemos la predisposición de acompañarlos, así que en eso funcionamos como sistema.
Le pregunto dos cosas concretas antes de despedirlo, ministro. Por un lado, ¿cuántos son, según el relevamiento que tenga el ministerio, los estudiantes que han estado efectivamente desvinculados durante el 2020 por falta de equipamientos o de conectividad?
Depende del nivel educativo, pero el promedio está en el orden... no llega al 2% del total de la matrícula, y con ello es que se inicia hoy en Villa María y mañana en el resto de las el programa acompaña.
¿De cuántos estudiantes estamos hablando más o menos del 2%?
Bueno, depende del nivel. No recuerdo ahora el número exacto, pero vamos a estar hablando de unos 2.000 chicos en primaria sobre una matrícula de 360.000, y en secundaria es más alto el número, podemos estar hablando de 7.000 alumnos, también sobre una matrícula similar.
Bien. Ministro, la otra que le pregunto es, ayer lo sugirió el gobernador Schiaretti en su discurso, pero ¿están dialogando con los gremios docentes? ¿Están de acuerdo los gremios docentes en comenzar con las clases y la presencialidad el 1 de marzo?
Por supuesto, hace rato que venimos dialogando en el marco del Consejo de Políticas Educativas de Córdoba, donde además de los gremios participa la Municipalidad de Córdoba, que tiene 37 escuelas primarias a su cargo y servicios de nivel inicial, como los propietarios de escuelas privadas, están todos los gremios. Yo lo que observo es una muy buena predisposición, porque observo que obviamente los gremios van a pedir las seguridades, las garantías que tenemos que dar. Nosotros compartimos en ese sentido la misma perspectiva. Por lo tanto, yo no observo conflictividades, y después algún grupo de docentes, algunos docentes individualmente tienen otra posición, puede ocurrir, ¿eh? Somos más de 80.000 los docentes de la provincia de Córdoba, entre estatales y privados, pero me parece que hay un compromiso de que la única posibilidad de igualdad real para los chicos es la presencialidad en la escuela. Ha quedado demostrado, podemos hacer todos los esfuerzos en la educación remota, que la tenemos que abordar porque no tenemos otra alternativa, pero lo que garantiza piso de igualdad, de cosa común, es la presencia en la escuela. Y eso lo saben los docentes, los gremios, los propietarios de escuela, el Estado, las familias. Me parece que en eso tenemos un consenso de que vale la pena hacer el esfuerzo.
La última de mi parte, para esas etapas en que se disponga la presencialidad, ¿la asistencia será obligatoria, ministro?
¿La asistencia de...?
De los chicos.
La escuela es...
Le pregunto esto por situaciones particulares en familias, como por ejemplo, quien nos traslada esta pregunta me dice: yo soy madre de un niño asmático, no sé si enviarlo al cole. El otro tema es el transporte, que no tenemos garantías de que tenga una buena frecuencia. Con este combo de situaciones le pregunto si va a ser obligatorio.
Del transporte usted se imagina, no puedo dar respuesta.
Sí,
porque...
sí, sí.
Me excede largamente.
Totalmente.
Yo creo que a esta altura sería injusto que nos pongan también el sistema educativo, tiene que garantizar el transporte. Entonces, en eso no le puedo dar respuesta, aunque sé que la Secretaría de Transporte y el COE están trabajando con los transportes escolares, con el transporte público, para garantizar los protocolos para su funcionamiento. Así que, pero no le puedo dar respuesta porque ese tema ya no está en órbita. Sí, en los otros. Bueno, cuando haya una situación médica de por medio, tenemos alternativas y podremos mantener la educación remota para estudiantes que tengan ese problema. No vamos, digamos, en el inicio de este proceso, y hasta tanto se adquiera confianza, vamos a tener plasticidad, pero la educación es obligatoria. Así que, bueno, vamos a empezar a caminar, vamos a hacer la experiencia. Es importante que todos tengamos tranquilidad, que ganemos en seguridad, que las familias se organicen, vean cómo funciona. Pero quiero recordarle algo a la familia. No debe haber en la sociedad ámbito más cuidado que una escuela. Porque la escuela se ha diseñado como un territorio para la experiencia, para el error, bajo la observación de un adulto que son los docentes. Entonces, en todas las escuelas del mundo, el rol que tiene este tipo de instituciones es un abordaje cuidado de la niñez y de la adolescencia. Máxime cuando hay un problema, en este caso de salud, como una pandemia, pero también les quiero recordar a las familias que cuando hubo epidemias, como fueron la gripe A o la del dengue, los chicos en las escuelas aprendieron sobre el cuidado, sobre los hábitos sociales, de cómo hacer prevención, y colaboraron desde la escuela, yo diría, con mayor eficiencia que muchas veces la propia comunicación pública de cómo cuidarse. Entonces, es un lugar cuidado, habitado por profesionales que saben cómo trabajar y que... El que eligió la docencia es porque desea niños y jóvenes que crezcan y se desarrollen bien. Si no, uno no se puede dedicar a la docencia. Así que en eso, a la familia, cuando tengan temores o desconfianza, no tengan dudas en hablar con los equipos directivos, con los docentes, porque si hay algo en particular que necesitan resolver, la escuela los va a acompañar. Y si la escuela no lo puede resolver, la escuela tiene a dónde consultar, a dónde derivar para que nosotros los ayudemos.
Ministro, muchísimas gracias por este tiempo. Seguramente vamos a volver a conversar en el transcurso del mes
sobre
este tema.
Si
que
me
realmente...
permite, sí. un último renglón a las familias. Lo dije recién, yo puedo dar una tónica general, pero después de la segunda quincena de febrero, va a ser importantísimo el diálogo, la información y la comunicación que tengan con nuestros equipos directivos. que van a estar regresando a sus escuelas el 17 de febrero, y ellos le van a dar la precisión, por ejemplo, del ingreso escalonado, cómo va a ser, qué semana, la semana impar a quién le toca, la semana par a quién le toca, algunas dinámicas que son el ajuste necesario del protocolo general a las condiciones edilicias, de matrícula, de idiosincrasia de una escuela. Entonces, hoy lo único que pedimos es que nos puedan colaborar advirtiéndonos de alguna necesidad y luego con la paciencia de esperar que regresen los docentes y nos podamos organizar. Simplemente eso, y decirle que también hoy empieza la vacunación de los docentes de más de 60 años a través del Ministerio de Salud, que me parece que es un dato de cumplir, que a medida que van llegando las vacunas, se va a privilegiar el sector de salud y el sector de educación.
¿Cuántos docentes son?
En Córdoba tenemos 2.095 docentes con más de 60 años, un poquito más de 1.300 son de capital y los menos de 1.000 restantes del interior.
Bien. Muchísimas gracias, ministro.
A ustedes y gracias por tanto tiempo.